Sonic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes?
¿Cómo están todos? Mi nombre es...
Mentiroso.
Carlos, yo y Moisés. ¿De dónde sale lo mentiroso? ¿Qué? No te mentí. Te dije exactamente lo que iba a hacer. Y lo fui a hacer.
No lo digo por eso.
Ah, bueno. Por otras cosas, sí. Ahí no tengo manera de quejarme.
Yo sí tengo algo de quejarme. De ti.
Bueno, ¿de qué te vas a quejar el día de hoy? ¿Qué hice ahorita?
No, es más bien, ¿qué no hizo?
¿Qué hice contra ti?
¿Qué no hiciste?
¡Ah! Se me olvidó Grogu.
No, y aparte de eso.
Lo peor de todo es que no solo se me olvidó Grogu, es el último programa del año. Sí, así como todos ustedes saben, esto es Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Y como siempre, estoy acompañado por la bellísima Ilse Castro. Y yo sé que muchos de ustedes opinan exactamente lo mismo porque intentan siempre ligársela.
Oye, déjame hacerme esa publicidad.
Por la página de Facebook. Lo cual está genial porque ahorita no tiene novio. Pero apúrense, muchachos, porque algo así no va a estar en el mercado mucho tiempo. Se los digo ahorita, en cualquier momento se nos va.
¿Por qué eres así?
Pues eso es algo bueno.
Yo quiero quejarme de algo y no me dejas.
Bueno, quéjate entonces, pero primero tenemos que decir que estamos en Radio 620, Cadena Raza, y les recuerdo que es Raza con S, no con Z. Gracias por escucharnos y les recuerdo que pueden escuchar este programa, al igual que verlo en todas sus eventualidades y variedades a través de nuestras redes sociales, que son Comic Manía MX, tenemos nuestro canal de YouTube. Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan así tan fácil como Comic Manía MX. Y también, si quieren escuchar el programa en podcast, hace varios meses que no subo el podcast de los programas recientes, pero los pueden encontrar en YouTube. Pero todos los programas, son como 300 y tantos programas, los pueden encontrar en su versión solo audio, en Spotify y todas las demás cosas que tengan que ver con podcast. Lo buscan como Comic Manía Podcast. ¿Y ahora qué te quieres quejar, Ilse?
Este hombre que ven aquí al lado, no me felicitó en mi cumpleaños.
Ah, sí, cierto, ¿verdad? Pero te felicité un poquito antes.
No cuenta. Y todavía ese día descaradamente...
Te dije, ¿verdad?
Descaradamente me dice, ay, oye, voy a ir al cine, ¿no me quieres acompañar?
Tú pensaste que te iba a felicitar, pero te estaba... Es que lo que pasa es que no sabías.
No me hables.
Te estaba invitando al cine para como si fuese tu recompensa por ser tu cumpleaños.
No.
Tengo mucho en la mente. Voy de viaje el sábado.
Ya sé.
Y por alguna curiosa razón, estoy más consternado de ir al aeropuerto y subirme un avión que de ir al cine. Por alguna razón u otra, el cine no me acongoja tanto. Pero bueno, sí, efectivamente.
Bueno, pero le quiero agradecer a Agustín León Santillán, que es un fan de Comic Manía y me mandó un mensajito de cumpleaños.
Ah, mira qué bonito, gracias. Yo le dije que lo hiciera. Y dije, recuerda.
Cállate, mentiroso.
Que recuérdamelo. Hoy, hablando de los fans de Comic Manía, tengo que decir algo, porque yo sé que tenemos que empezar el programa, porque tenemos un programa muy cargado. Como tú sabrás, a través de la semana, Disney tuvo unos anuncios, tanto de Marvel.
¡Se alocó Disney!
Disney se alocó y básicamente Marvel le dijo a DC, olvídense de ganar, muchachos, nunca nos van a ganar, nunca nos van a llegar. Lo único que pueden hacer es ser la distinguida competencia, como Stan Lee les decía antes, pero... En realidad no son competencia, ya los destrozaron. Y afortunadamente creo que lo que sucedió en el Mandalorian ya forjó un nuevo camino para Star Wars. Sí. Porque Kathleen Kennedy ya se puso las pilas y por el camino que están yendo siento que es un camino mucho más viable, con el único error es darle una serie al imbécil de Diego Luna. Pero quitando esa serie que no voy a ver... Viene la de Obi-Wan Kenobi y muchas otras series más. Trataremos de hablar de todo
también
eso.
También la de Ahsoka Tano.
Ahsoka Tano. Estoy muy contento de todos. Hablaremos de todo eso. Pero antes tengo que mencionar algo de nuestro buen amigo Frago Asisde.
Ajá.
Frago Asisde obviamente nos escribe de vez en cuando, hace algunas referencias, algunos comentarios. Y me dio mucha risa porque yo siento, no sé en qué tono lo mandó él, pero yo siempre siento que cuando alguien me manda algo, es en tono de agresivo, de yo sé más que tú.
¿De que quieren pelear contigo?
O estas otras personas saben más que tú, como en el momento de cuando Julio Mármol se atrevió a decir que, bueno, yo no sé tú, pero Kang se ve azul para mí. Y lo tuve que regañar y decirle, bueno, es que azul es su máscara,
ya sabes,
pero
que
no su color de piel, ¿no?
Todo.
Entonces, Frago Asisde agarra y me manda esta imagen ok, como podrás ver, de unos tipos que tienen un programa o un algo de ¿cómo se llama? De cómics en internet. Entonces me manda esta imagen que dice todas las personas que han portado el manto de Batman a través de los años. Y me lo manda y aparentemente piensa que soy tan bruto que no puedo leer lo que aparece en la publicación y me lo vuelve a repetir, ¿no?
Sí.
Esta es una lista de todos los Batmans que han pasado por el manto a lo largo de sus 81 años. ¿Ok?
Ok.
Y me pone ahí la fuente.
Ok.
Y yo me tardé, no sé, de 2 a 5 segundos en encontrar un personaje que ha portado el manto de Batman y que no aparece en esta lista. Entonces, Frago, ¿cuál fue tu intención? ¿Demostrarme que tú o que estos chicos sabían más que yo? Porque metieron la pata. ¿Ok? Entonces, por favor. Por favor. Lo digo en buenísima onda. No saben más que yo. Y Frago así de... Y estos chicos que ni sé quiénes son, de eso ni me voy a meter con ellos porque en realidad no tengo ganas. Porque aquí se nota un gran desconocimiento. O sea, antes que nomás checaron Wikipedia. Y no es a través de lectura de cómics. Y si alguno de ustedes vio esta imagen, no creo que se pueda alcanzar a ver, pero bueno, es esta. Si alguno de ustedes vio esta imagen, el que les faltó es el sargento James Gordon, que es descendiente, obviamente, del comisionado Gordon, que en un futuro alterno del cómic Batman Digital Justice, porta el manto de Batman para pelearse contra una versión digital del Joker. Es un cómic hecho totalmente en computadora, de los años que, finales de los 80s, principios de los 90s. O sea, el arte está horripilante.
Se ve horrible. El arte de los 80s tiene algo
es,
que...
es horrible, es horrible. De hecho, hicieron dos, ¿cómo se llama? Pepe Moreno fue el que lo hizo, es este cómic. Y resulta que es una novela gráfica. Bueno, novela gráfica, es una novela en pastadura, muy mal. La historia está bien, el arte está tremendamente horrible. Hicieron dos en arte de computación. Hicieron el de Batman Justicia Digital. Hicieron el de Iron Man Crash. El de Iron Man Crash, la historia es un poquito mejor, pero igual el arte está horripilante y el arte está feísimo.
Me recuerda a Pac-Man.
Sí, es que sí. No, y deberías de ver Batman tiene un avatar.
Ajá.
O sea, digamos, Bruce Wayne metió toda su mente en una computadora, entonces Batman tiene un avatar y el avatar de Batman se ve horrible. El avatar del Joker se ve un poquito más bonito, pero pues básicamente es eso, ¿no? Que tienes a estas dos mentes en computadoras y tienes el físico del sargento James Gordon. Pero a mí lo que me encanta es que Frago todavía me manda eso como que, mira, por si no lo sabías, bruto, ¿no? Y así de, compañero, no solo sé eso, sé más. Entonces, relájense, por favor, dejen
aclárenme,
de retarme.
Por favor, dejen antes de enviarle algo, no es para buscar pelea, solo te lo quiero mostrar, por favor.
Nomás quiero decirles, Frago, estás mal. Entonces, nomás me gustaría... Julio estuvo mal. Víctor Gutiérrez siempre está mal. Y ni Frago también está mal. Bueno, pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cosas muchísimo más importantes. Y obviamente me estoy refiriendo a cómics, películas y series basadas en cómics y en ciencia ficción y todas las cosas que nos gustan. ¿Qué te parece si empezamos el programa? Y dejo mi histeria por un lado. ¿Bien? Me parece perfecto.
No creo que la dejes por un lado, pero...
Bueno, primero tenemos que hablar de esta brillante película. Y déjame decirte una cosa. Hemos perdido a muchas personas durante la pandemia.
Sí.
Hemos perdido muchos trabajos, hemos perdido mucho dinero.
Sí.
Hemos perdido nuestra libertad. Pero creo que una de las cosas más tristes que hemos perdido en esta pandemia fue ver esta hermosísima película, esta brillante y lindísima película en cines, en una comunidad. Yo siento que el cine se disfruta más cuando estamos todos juntos viendo la película, disfrutándolas como en comunión con la cinta. No hablando... Sí. Como nunca me... No sé por qué en el cine Diana siempre se llena de chicos homosexuales que tienen que platicar. Y sé que son homosexuales porque obviamente escucho sus voces y digo, estos chicos, yo sé cómo son. Y no me importa su sexualidad. Creo, yo los apoyo. Y en serio, LGBT, JQRMZ, arriba y adelante. Pero cállense en el cine. En serio, siempre me pasa que voy al cine Diana. Siempre están platicando. Dejen de hablar y disfruten la película. La película es fantástica, es maravillosa. Es igual y mejor que la...
¿Que la primera?
Que la primera. Se nota que le dieron más dinero y mucha más libertad a Patty Jenkins.
Es que la primera no confiaban mucho en que una mujer liderara una película tan importante. Entonces,
no confiaban en el personaje. No confiaban en la actriz.
Tampoco en la directora.
Tampoco. Y ellas... Y
déjenme decirles que esa película estuvo millones de veces mejor que todas las cosas que hicieron con Batman y Superman. Sí, y sí. Con Justice League.
La Mujer Maravilla es la mejor película de DC después de Man of Steel, ¿ok? No estoy contando todas las anteriores, pero Man of Steel me gusta, pero tiene muchos errores.
Digamos que las nuevas versiones.
El problema de Man of Steel es que traiciona lo esencial del personaje, ¿ok? Lo hace un personaje sin esperanza, lo hace un personaje muy deprimente, muy deprimido. Afortunadamente, Henry Cavill es tan buen actor que logra superar muchos de los problemas que tiene el guión y la dirección. Pero el hombre se ve como Superman, actúa como Superman, personifica a Superman. Pero desafortunadamente, el director y el guión no le ayudan. Batman contra Superman es una basura. Suicide Squad es para reírse de ella y para dormirse. La Mujer Maravilla los domina a todos. Y curiosamente, Aquaman y Shazam logran también llegar a ese nivel. Son grandes películas muy divertidas porque no traicionan
al personaje,
lo que los personajes son. Esta película agarra todo lo que vimos en la primera película y lo crece más. No voy a revelar absolutamente nada de la película, excepto decirles que la película es increíblemente spoileable. Entonces, si no la van a ver en cines, eviten Facebook, eviten Twitter, eviten todo tipo de cosas que tengan que ver con cómics, porque neta se las van a spoilear. Hay un final en medio de los créditos, no al mero final de los créditos, pero en medio de los créditos. Ese final es divino, me hizo llorar. Hay como 6 escenas en la película que me hicieron llorar, de alegría, de emoción, de que me estaba llegando a la película. La escena del inicio, que es, lo hemos visto todos en el trailer, que es cuando ella está muy chiquitita y está como que compitiendo con las demás. Esa escena es preciosa. Solo vimos el inicio, pero el inicio, el desarrollo y el final, el cierre de esa escena, me hizo llorar de emoción de entienden al personaje. Sabemos quién es el personaje y nos están tirando en la cara constantemente quién es el personaje y qué es lo que significa este personaje. No traiciona a la Mujer Maravilla de los cómics, no traiciona a la Mujer Maravilla de las caricaturas, no traiciona a la Mujer Maravilla de la serie de televisión de los años 60. Es una película que disfruta del personaje, te hace entender al personaje y te hace querer saber más del personaje. Creo que es un excelente ejemplo para las mujeres, porque sí es un ícono feminista, pero no es tonto y burdo y torpe.
No es un estereotipo.
Como fue el caso de los Ghostbusters, que querían decir las mujeres podemos y metieron la pata, igual con Los Ángeles de Charlie, igual con esta.
Capitana Marvel.
Con Capitana Marvel. Aquí no. Porque ella no es que necesite un hombre, es que está enamorada de un hombre y el hombre que está con ella la complementa y la hace una mejor persona.
¡Qué hermoso!
Pero no sin él. O con él, ella sigue siendo fantástica.
Obviamente.
Fantástica. Y lo padre es que él no es un inepto. Él es un héroe de guerra, piloto aviador. Y juntos trabajan para que todo salga bien. Los villanos son geniales. La historia es fantástica. Sí. Todo me gustó. Todo me gustó. Para todas las personas que dicen que yo odio las cosas, amé esta película. Y te juro, estaba llorando de emoción porque me estaba conmoviendo. Moría de ganas de ir al baño, no tienen ni idea porque tomo de mucha agua para las personas. No, no es para que veas, fui al gimnasio, hice pesas, salí, fui al kickboxing, sudé como no tienes idea y del kickboxing me fui al cine. Bueno, no había tiempo para llegar a mi casa, quería hacer ver la primera función para que no me la spoileen, porque sí, te les digo, es muy spoileable. Disfruté mucho la función, me moría de ganas de ir al baño, me detuve, vi el momentito en medio de los créditos, la escenita en medio de los créditos. La cosa más gloriosa que he visto en mi vida. La amé. Quería llorar de emoción. Lloré un poquito de emoción. Me encantó esa escena porque creo que es la culminación de muchas de las cosas que vimos en la primera película y en la segunda película. Hay mucho amor, hay mucho respeto al personaje. Es divina la película, en serio. La única razón por la que le pongo un 8 o un 8 y medio es porque siento que la película es muy larga, 2 horas y media. Entonces, en algunos momentos sí cae. Y para alguien de nuestra edad, no hay problema. Para un niño muy chiquito y especialmente niñas muy chiquitas, puede ser que estén un poquito
inquietas.
Pero quitando eso, me encantó la película. La amé. Y toda la nostalgia de los 80s está ahí, está preciosa. No, amé la película. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresaremos ya hablando acerca de las noticias de Marvel y Star Wars. Y nos despediremos de todos ustedes y trataremos de leer algunos de sus comentarios. Desafortunadamente sé que si los leemos todos, pues obviamente
de
va a ser muy difícil.
A el programa.
Exacto. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía.
Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
Hola a todos, mi nombre es Carlos Choy Moisés. Estamos súper distraídos el día de hoy, pero es que es el último programa de este año. Bueno, tenemos algo rápidamente, antes de empezar ya con las noticias, pero sí, sé selectiva.
Ay,
escoge
no.
Lo bueno. Bueno, lo que tú creas que sea correcto, ¿no? Los pues cortitos. Todo.
Ah, bueno, los que están cortitos.
Bueno, lo que tú sientas que es lo responsable. Ya después yo les contestaré, ¿cómo se llama? Por escritos, si es que alguno no tocamos.
Viroland dice que saludos Pat Joy y que le está fallando el internet. Y no puede disfrutar el último programa.
No te preocupes, estará eventualmente en YouTube y ahí lo podrás ver sin problemas.
Guillermo Guerra Ruiz dice, felicidades Ilse, gracias. Dice, eres muy guapa y hay que premiarte por aguantar a John. Saludos. Sí, merezco algo por soportar a este hombre.
¿Yo qué hice?
No lo puedo decir a nadie.
Bueno, tengo que decir, mi familia me va a tener que aguantar por las próximas 3 semanas, entonces esperemos que me aguanten.
Esperemos que lo aguanten. Rey David te preguntaba cómo está Wonder Woman.
Me encantó la película, muy 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 buena, es muy muy larga, entonces no sé si sea aguantable para los niños más chicos, pero a mí me gustó muchísimo, un 8.5, y siento que si la vuelvo a ver le voy a subir la calificación. Tengo la sencillez, porque ahorita que la vi muy entusiasmado, la vi muy como que mi mente no estaba al 100 en la película. Ajá. Y muchas escenas de acción, ¿eh?
Sí.
Muchísimas escenas de acción.
Bueno, desde el trailer se ven las escenas y dices, Dios mío.
Cada vez que se oye el tema de el tan, 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 cada vez que se oye, no, yo ponía así, no manches, qué bonito. Y es muy bonito verla en diferentes lugares teniendo escenas de acción. Como que no siempre se mantienen en el mismo lugar. Por decir, fue el problema de Suicide Squad, que todos en el mismo... en la misma ciudad, toda oscura, toda negra, peleando con lo mismo aquí, como que hay variedad de enemigos.
Qué muy padre.
Buena. Muy buena, muy buena.
Frago Asiste dice, uh-huh. Si no respondieras como lo haces, no serías tú.
Gracias. Alguien que me entiende.
Alex Pai dice, saludos. Y que aquí está presente.
Gracias.
Ilse, felicidades, muchas gracias.
Gracias.
Yo y nuestro máster de cómics. De que sabe.
Sí.
Polo Crown.
Nomás véanlo de esta manera, es lo único que sé.
Ok, Polo Crum dice: hola, saludos, ya lista para escuchar el mejor programa de cómics en el universo con los mejores conductores, Ilse Castro y Joy. Saludos.
Gracias.
Oli, gracias.
Pero ves, solo, ves, nos limita solo el universo, no al multiverso. ¿Ves? Nos estamos muy limitados. Tenemos que crecer. Tenemos
obvio.
Que crecer.
Maggie Lemus dice: saludos, mi querido Tarzan.
Dios. Es como si una voz del pasado. Ella me vio interpretar al Rey Tritón. Es que estaba yo en ¿cómo se llama esto? Teatro para niños.
Ay.
Y estaba yo del Rey Tritón. Pero el problema es que estaba gordo y lo tenía que hacer sin camisa. Entonces no sé si era. Me decían que era el Rey Tripón, me decían. Estaba muy gordo.
Muy bueno,
estaba muy gordo.
Si quieres, le paramos ahorita en los comentarios.
Sí, mejor. Vamos con nuestra primera en imagen. El día de hoy estamos hablando, obviamente, de todo lo que sabemos que va a salir en Disney Plus y obviamente en los cines, cuando ya se vuelven a abrir los cines.
¿15 de enero?
Esperemos. Todo por Marvel. Obviamente, ya habíamos hablado de WandaVision. WandaVision va a empezar el 15 de enero. Ya va a salir. Y pues obviamente no sabemos mucho de la trama, excepto lo que hemos visto en los trailers. Lo que yo supongo es que Wanda tiene que rescatar el cerebro de Visión, que está muy metido dentro de dentro de la computadora. Entonces, uh-huh. Por eso ya tiene que, digamos, crear un yo digital y meterse. Y tratar de rescatarlo, pero están como que viviendo en
diferentes épocas.
Ajá, pero como estilo series de
50,
televisión.
Ajá.
En los años 50, 60, 60, 70, ¿no? Entonces, yo siento que por eso, que es algo que le va a gustar mucho en los Estados Unidos, porque obviamente se basa en las comedias de situación,
claro,
de esos años, ¿no? El show de Dick Van Dyke, el Brady Bunch y cosas así, ¿no? Que no mucha gente conoce aquí. Entonces, tal vez sientan que ese estilo de comedia sea muy tonto, pero es como que no, nos están burlando de ese tipo de comedia, uh-huh, de situación de esa época. Y una de las cosas nuevas, como podemos ver en esa siguiente imagen, es que Monica Rambeau, uh-huh, ella es la hija de la mejor amiga de la Capitana Marvel.
Okay.
La vimos en la película.
Sí.
Ella es la que le rediseña el traje o los colores del traje a Brie Larson, ¿no? A Capitana Marvel. Y el personaje se llama Monica Rambeau. En los cómics, ella en algún momento se volvió superheroína y ella tomó el manto de Capitana Marvel. Cuando Janis Bell toma el manto de su padre y él se vuelve el Capitán Marvel, ella se cambia el nombre.
Okay.
Primero a Fotón, después a Pulsar y su más reciente nombre es Espectro.
Okay.
¿Ok? Como digamos el espectro visual.
Uh-huh.
Y hasta donde yo sé de ella, su poder es transformarse en luz en todas las versiones de la luz. Entonces ella puede volar a la velocidad de la luz, puede, no sé, todo lo que tenga que ver con lanzar láseres, lanzar ¿cómo se llama?
Todo lo que tenga que ver
con luz. Todo que ver con luz. Y luz sólida. Entonces, uh-huh. Y básicamente es una criatura de luz. Entonces ella es muy poderosa. Pero nunca han sabido qué hacer con el personaje. Les recomiendo que lean el cómic de Mighty Avengers de Al Ewing. Hacen cosas muy interesantes con el personaje.
Okay.
Y también Roger Stern hizo cosas interesantes con el personaje en los Avengers cuando ya fue parte de los Avengers. La siguiente imagen, como todos saben, viene Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Vamos a explorar el multiverso. Vimos parte del multiverso, obviamente, en su película de Doctor Strange. Vimos la dimensión oscura. Y también en Avengers Infinity War vimos que él puede ir a diferentes dimensiones, a diferentes tiempos, a diferentes realidades y ver diferentes cosas.
Claro.
¿Okay? Y ya dijeron clarísimo que Elizabeth Olsen, mejor conocida como Wanda, o Scarlet Witch, va a participar en la película. Y puede ser que el Doctor Strange le ayude a refinar sus poderes para que para que sean mucho más claros. Porque ella ahorita puede mover cosas con la mente, pero puede ser que ella también pueda empezar a utilizar la magia. Eso es algo muy similar a lo que ocurrió en los cómics, donde ella tenía sus poderes mutantes.
Uh-huh.
Conoce a Agatha Harkness, que es una bruja, uh-huh, y le enseña a emplear brujería.
Uh-huh.
Y sus hijos nacen a través de su manipulación de sus poderes, sus poderes mutantes, que pueden remoldear la realidad a su antojo.
Uh-huh.
Y además también poderes mágicos que le permiten tener hijos. Eventualmente los pierde, ya regresaron, larguísima historia. Siguiente imagen. Y uno de los personajes que va a aparecer en este cómic por alguna extraña razón es América Chávez,
okay,
mejor conocida como Miss América. En los años 40 existía un personaje llamado Miss América,
uh-huh,
que tenía poderes telequinéticos. Su esposo era su esposo era un velocista llamado Whizzer. Whizzer y Miss América, cuando se casan, por un tiempo pensaron que ellos eran los papás de Quicksilver y Scarlet Witch. Okay. Más adelante descubrimos que ellos no son los padres de ellos, son los padres de Nuclón, un mutante que tiene poderes radioactivos.
¿Cómo no saben quiénes son sus hijos?
Yo, es una larguísima historia y si me meto en esa voy a tardarme todo el programa, pero si quieren saberlo, les hablo, involucra al alto evolucionado, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿ok? Uh-huh. Más adelante descubrimos que Wanda y Quicksilver son los hijos de Magda, que es la primera esposa de Magneto y uh-huh. Magneto. Y después descubrimos que eso no tiene nada que ver con nada. Cada vez cambian todo. Okay. Cambian el parentesco. Pero bueno, América Chávez va a salir en la película. Como todos ustedes saben, muy anunciado, Falcon y Winter Soldier van a salir. Todas las escenas que hemos visto se ven magníficas. Me gusta mucho el tipo de amistad que los dos tienen.
Amo Winter Soldier.
Me imagino que se va aquí a debatir quién de ellos dos se va a quedar con el escudo. Mucha uh-huh. gente cree que va a ser Falcon. Espero que no. Espero que Winter Soldier se lo queda porque Falcon... ya tiene un excelente traje, ya tiene excelentes poderes y no necesita reivindicar nada.
Y Winter Soldier,
Winter Soldier sí. Entonces, él tiene que lavar sus pecados del pasado y qué mejor tomando el manto y el escudo del Capitán América. Y también sabemos que vamos a ver un personaje que no habíamos visto antes en esta serie. Su nombre es US Agent. Uh-huh. En los cómics, cuando el gobierno le dice al Capitán América, tienes que trabajar para nosotros exclusivamente y hacer lo que te decimos, el Capitán América le dice, no gracias. Despiden al Capitán América y contratan a un nuevo Capitán América. Hay problemas con ese personaje llamado John Walker.
Okay.
Y cuando ya todo termina en ese gran arco escrito por el ya difunto, pero gran escritor Mark Gruenwald, resulta que Steve Rogers se vuelve Capitán América y el traje negro que él estaba usando durante esa época, uh-huh. cuando él tenía el nombre nomás de El Capitán, uh-huh. le entrega ese traje del Capitán y ese escudo al gobierno uh-huh. y el gobierno se lo da a John Walker y él se vuelve el Capitán América exclusivo del gobierno. Nunca hicieron cosas muy interesantes con US Agent, pero intentaron y dos o tres veces más o menos lo lograron. Hay una miniserie de él bastante buena ajá. donde él se está enfrentando contra unos villanos llamados los Scourge, que son unos vigilantes que matan villanos. ¿Ok? Porque lo que quería hacer Mark Gruenwald era deshacerse de muchos villanos que no servían para nada. Entonces creó unos tipos que mataban a villanos chafas.
Okay.
Esa miniserie es bastante buena. Y más adelante lo vuelven a utilizar dentro de los Thunderbolts. Son las únicas dos veces que yo siento que lo usaron bien. La siguiente imagen, obviamente, Black Widow. Ay. Ya nos prometieron que el próximo año sale. Esperemos que lo logre. Porque ahorita ya DC les comió el mandado con la Mujer Maravilla. Ya sacaron dos buenas películas con una mujer siendo uh-huh. la estrella. Marvel solo ha sacado Capitana Marvel, que fue muy mala.
Yo sí le tengo como un poquito de miedito a Black Widow.
Yo, todo lo que he visto en los trailers me encanta.
Sí, todo pero... lo que he visto ay, ya lo habíamos platicado, como que llega un poquito tarde esta película.
Muy tarde. Sí, ya está muerto el personaje.
Exacto. Y entonces es como... ojalá hagan algo bastante bueno, porque
pues ya
es
lo
un
hicieron.
Muy buen personaje, Scarlett Johansson, sí. La interpreta increíblemente, pero sí está muy, muy
tarde.
Te
da miedo.
Sí.
Yo la voy a ver con todas las ganas del mundo y pues básicamente aquí van a pasar la antorcha. Y ya que murió en Scarlett, bueno, Natasha Romanoff, siento que el otro personaje, la chica esta rubia,
ajá, va a ser
su hermana, no sí. sabemos si es su hermana real, así de sangre, o su hermana nomás porque estuvieron juntas en el cuarto rojo. Uh-huh. Yo siento que ella va a tomar el manto y va, ¿cómo se llama? Natalia Belova, algo así se llama.
No me acuerdo
su nombre. Algo Belova. Uh-huh. Ella va a ser la nueva, ¿cómo se llama? La nueva Black Widow. La siguiente imagen, por favor. Eternals. Uh-huh. Es una película a la que no le tengo cero fe. Porque es así, inclusión por inclusión. Y nomás meter personajes de diferentes etnias. Nomás por meter personajes de diferentes etnias.
Okay.
En algunos casos tenemos a personajes sordos. Que no entiendo por qué tenemos personajes sordos o sordomudos. Cuando en realidad los Eternals son los personajes más perfectos del universo. Porque son descendientes casi de los dioses, los celestiales.
Okay.
Pero bueno, voy a verla y vamos a ver. Esperemos que sea muy buena. Va a salir esta mujer que hace años no trabaja, Angelina Jolie, y espero que trabaje pronto. Y va a sale ¿qué se llama? Richard Madden, que es uno de los actores uh-huh. de Game of Thrones que adoro. Él hace el hijo mayor de los Stark. Uh-huh. Y también la próxima imagen, más rápidamente, va a salir uno de mis personajes favoritos, que su nombre es Black Knight. Él es descendiente del primer Black Knight que peleó con el rey Arturo. Uh-huh. Y su espada... No es esa espada que tiene en la imagen, pero la espada es una espada negra okay. que sale de un meteorito y puede cortar todo. Un excelente personaje y lo amo, Dane Whitman. Es el tercer caballero negro o el Black Knight. Y pues ya nos tenemos que ir a un corte comercial y después regresamos y hablaremos un poquito más acerca de Shang-Chi y leeremos sus comentarios que pueden, los podemos ver a través de la página de Facebook que es Comic Manía MX. No se vayan a ninguna parte.
XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza.
Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Carlos Joy Moisés. Gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos acaba, el tiempo apremia y tenemos que movernos rápido, pero tenemos algo que te gustaría mencionar de nuestros fans en Comic Manía MX.
Claro.
Dios mío.
Siempre.
¿Qué pasó? Cuéntanoslo todo.
Vane. Te amo. Y está reclamando. Reclámale a él, a mí no. Dice, no me avisaron que era el último programa.
Sí,
pero
es el
que
último
nos
programa.
Quiere.
Sí, sí. Muchas gracias.
Él,
igualmente.
Él.
Pues es el último programa de este año en vivo. Pero no es el programa, no es el último programa que jamás tendremos. En el, ¿qué dijimos? ¿El 13 de enero? Regresamos.
Sí, el 13.
13 de enero regresamos porque yo me iba a ir hasta el 14 a Cancún.
Sí.
Pero hoy en la mañana empecé a checar fechas y dije, no hay manera que yo aguante tanto tiempo.
Ni tu familia. Entonces, te va a aguantar tanto tiempo.
Cambié mi boleto al 7. En regreso el día 7. Uh-huh. Y ya el día 3 estamos aquí en vivo. ¿Ok? Mi vida de todo color. Si ustedes quieren que Ilse y yo nos juntemos y hagamos algún tipo de programa especial durante las vacaciones, obviamente todo depende de los tiempos de Ilse y de los tiempos de ustedes, pero escríbanos, obviamente, a Comic Manía MX. Y digan hashtag quiero más Comic Manía y pues si hay suficiente respuesta lo haremos.
Claro.
Si vemos que a nadie le interesa, pues ¿para qué lo hacemos?
Si nada nos van a ver 5 personas, pues no.
Exacto, exacto. Que era muy triste conocer los programas en vivo.
Daniel Martínez Vanegas me manda saludos. ¡Holi!
Claro, claro, no al programa, a ti.
Rey David Peña, obvio. Peñaflor dice, nadie sabe más que Joy. Y mira, gracias. Que eso es todo un mérito para alguien tan joven.
Lo sé, a mis 25 años es difícil pensar que haya leído tantos cómics.
Imagínate. Andy Fernanda Rojas Quesada, saludos Bad Joy desde Guayaquil.
Ah, muchas gracias.
¡Holi! Y te preguntan sobre cómics. Y ya.
Sí.
Es que ahorita no voy a leer sus preguntas de cómics porque si no
sí,
se va a extender este programa.
Me va a extender. Pero alguien, ¿te acuerdas que alguien nos pidió mi opinión acerca de Die, Die, Die?
Ajá.
De Robert Kirkman.
Sí.
No lo he terminado. Estoy leyendo el primer número. Estoy al inicio del primer número, me gustó mucho.
Okay.
El arte está muy bonito. La historia está como una película de acción que va así rapidísima. Me gustó la acción, me gustó la idea, me gustó lo que se está viendo. Me recordó mucho a la película de Red. Creo que va a ser una buena lectura. Le voy a dar más oportunidad. Y también Immortal Hulk. Estoy creo que en el número 4 o 5 y me está gustando muchísimo. Ali Wing es un excelente escritor. ¿Qué pasó?
Espera, es que tengo que leer este comentario.
Dios mío.
¿Es de Viroland?
Viroland.
Dice, cada que veo a Doctor Strange me recuerda a Sergio Mayer. No, yo sigo...
La siguiente imagen.
Espera, yo sigo un cantante mexicano que se llama Juan Solo y les juro que es idéntico a Doctor Strange. Tienen que verlo.
I say D-Nay. Nos vamos a la siguiente imagen. Estamos hablando de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Amo al personaje de Shang-Chi. Dios, no me pregunten por qué. Me imagino porque tengo una cierta obsesión con el karate. Y si te gusta el karate, te gustan las artes marciales, tu ídolo es Bruce Lee. Y por muchos años, Doug Mensch y Paul Gulacy, cuando estaban haciendo el cómic de Shang-Chi, uh-huh, el amo del Kung Fu, estaban siendo inspirados por películas de Bruce Lee. Y no solo por las películas, sino Paul Gulacy dibujaba a Shang-Chi igualito a Bruce Lee. Entonces, tengo muchas ganas de ver esta película. Me gustan las películas de artes marciales. No me encanta el actor que contrataron para hacer a Shang-Chi, pero no importa, voy a darle... Está muy feo. Hay actores más guapos.
Ok.
Hay actores asiáticos.
¿Tú?
No, asiáticos. Ah. Asiáticos. Yo no soy así. Shang-Chi es chino. Tiene que ser interpretado por un hombre asiático. Okay. Ya sea japonés, ya sea coreano, ya sea chino, pero tiene que ser un hombre asiático, no un mexicano. Entonces, yo siento que el actor no lo veo muy, muy apuesto y me hubiera gustado que fuera alguien. No solo más apuesto que se pareciera a un poquito a Bruce Lee. ¿O sabes quién? Un actor asiático que se me hace muy, muy atractivo. Bueno, en su juventud, obviamente. ¿Cómo se llama? Es un super actorazo. ¿Cómo se llama? Es un super karateca. Salió en las películas estas de... ¿cómo se llama? Que sale con un chavo negro. ¿Cómo se llama ese actor? Maldita sea.
Sí, sé de quién hablas, pero...
Sí, es una... Jet Li. No es Jet Li. Jet Li es muy feo, pero es un excelente artista marcial. ¿Cómo se llama este? Es un artista marcial, hace muchas películas como que medio cómicas. Y cuando estaba chavo, era un actor muy apuesto. Deberían haberse buscado a alguien así. Se me olvida su nombre, no puedo creerlo.
A ver,
déjame
ver si en los comentarios ya pusieron...
De seguro. Pero es el que salió en estas estúpidas películas con un negro que hacen de policías los dos.
Sí.
Bueno, eso es lo único que tengo que decir de Shang-Chi. Y obviamente su papá es al menos en los cómics, era Fu Manchu. Okay. Y obviamente en este caso va a ser el mandarín. Y el mandarín tiene los 10 anillos. No sé si los van a tener poderes los 10 anillos. La siguiente imagen, por favor. Obviamente la serie de Loki.
Lo amo a Tom Hiddleston.
Tom Hiddleston es un excelente actor. Odio el personaje de Loki en los cómics, pero Tom Hiddleston ha hecho que yo adore al personaje.
Porque todos amamos a Loki.
Es que es lo padre, ¿no? De que el personaje yo lo odiaba en los cómics. No se me hacía un personaje muy interesante. Pero Tom Hiddleston es tan buen actor que hace que ames al personaje.
Sí, es que no es como un villano que es malo, malo, malo. O sea, lo ves en diferentes momentos. Cuando se siente rechazado, cuando lo ves dolido, cuando crees que va a cambiar.
Uno de los problemas que yo encuentro con la interpretación de Tom Hiddleston con Loki es que ya arruinó ese personaje para cualquier otro actor.
Sí.
Piensas en Loki... Es Tom Hiddleston.
Y a veces
piensas
hermoso.
En Wolverine, es Hugh Jackman. Piensas en Wonder Woman, es Gal Gadot. Punto.
Claro.
O sea, ya nadie más puede interpretar esos personajes, están arruinados.
Uh-huh.
¿No? Que por decir es algo que no necesariamente ha pasado todavía con Batman. Yo todavía puedo ver a diferentes actores interpretando a Batman. Puedo ver, más o menos pasó con Superman hasta que llegó Henry Cavill.
Sí, él es Superman.
Porque antes,
no hay otro Superman.
Porque antes de él nadie llegaba ni a los talones de Christopher Reeve. Uh-huh. Y que Henry Cavill hace un excelente Superman. El problema es que lo traicionan las películas. Ninguna de las películas donde él ha trabajado son buenas. Pero ese no es el problema de él. Yo creo que él sería un excelente Superman en una buena película. Pero Christopher Reeve fue un excelente Superman en malas películas. En Superman 4, él es lo único que puedes ver. Entonces, es el problema que yo encuentro con su interpretación. Y como podemos ver en el trailer, va a estar atravesando dimensiones a través del tiempo, a través del espacio, uh-huh, gracias a que tiene la gema del tiempo.
¿Sí?
Y va a aparecer el the Time Variance Authority, el TVA. Uh-huh. Son burócratas del tiempo. Uh-huh. Ellos se encargan a que todas las líneas temporales hagan sentido y no haya problemas.
Okay.
Y si tienes a un tipo haciendo travesuras a través del tiempo, como
Loki.
Loki. O todo lo que hicieron los Avengers en Endgame, obviamente sí, va a haber problemas. Y The Time Variance Authority se va a meter a tratar de poner orden en todas las líneas de tiempo que esos hombres están arruinando. Esto es un invento de los cómics. Y lo más curioso es algo que no mucha gente va a entender. No creo que lo hagan en la serie, pero lo hicieron en los cómics. Todos los burócratas que están sentados en los escritorios tienen o caras en blanco o tienen la cara de Mark Gruenwald. Mark Gruenwald, que en paz descanse, fue el escritor de Capitán América por muchos años, el escritor de Squadron Supreme, el escritor de Quasar. No era un gran escritor, pero era un escritor sólido, pero lo que sí era un excelente editor y era el amo de la continuidad de Marvel.
Okay.
Y él es el que siempre trataba de mantener la continuidad lo más recta posible. Y cada vez que había...
Que todo coincidiera y que no todo hicieran cosas raras.
Exacto. Él es el que estaba encargado y aquí los vamos a ver. Entonces va a ser muy interesante ver a estas criaturas y después más adelante ver a Kang, que obviamente será interpretado por un actor negro, no un actor azul. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen. What If, obviamente, es esta serie que se va a enfocar en diferentes realidades donde cosas sucedieron de manera diferente. Por decir, en los cómics hubo un cómic donde el Hombre Araña fue parte de los Cuatro Fantásticos. Hubo otro cómic donde Wolverine mató a Hulk. Hubo otro número donde en vez de ser parte de los X-Men, Wolverine se vuelve parte de S.H.I.E.L.D.
Ah, okay. Qué interesante.
Hay muchas, muchas realidades donde diferentes cosas sucedieron en diferentes momentos. Entonces, lo que se va a enfocar esta serie es en eso. Y le pidieron a los actores del MCU que hagan las voces. Y si yo entiendo, el primer episodio va a ser el Capitán Bretaña, donde la que recibe el suero del supersoldado no es Steve Rogers, sino Peggy Carter. Y por ende es
¡qué hermoso!
Y por eso es Capitán Bretaña, porque obviamente ella es del Reino Unido. La siguiente imagen, por favor. Este es obviamente el cómic que les menciono. Fue el primer cómic de What If que jamás salió. ¿Qué hubiera sucedido si los Cuatro Fantásticos hubieran aceptado la membresía de nuestro buen amigo Peter Parker? La siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen. Gracias. Va a salir Miss Marvel, la serie de Miss Marvel. Miss Marvel es Kamala Khan, una chica pakistani, musulmán. Ella en los cómics adquiere poderes porque es una inhumana y cuando liberan todo lo que es la detergent mists, la niebla terrigen, todas las personas que tienen genes inhumanos adquieren poderes. Ella, su poder es estirar diferentes partes de su cuerpo. No como, ¿cómo se llama? Elastigirl. Sino por si hace que su mano crezca, estira un poco su mano.
Es más como por tamaño y no por elasticidad.
Exacto. Más creando tamaño. O por decir, estira sus piernas para que sean como zancos y pueda caminar más rápido. Okay. Ella admira a Capitana Marvel y por ende toma el nombre de Miss Marvel o Señorita Marvel. ¿Ok? Ya escogieron a la actriz. Obviamente, Capitán Marvel 2 va a salir. Esperemos que tenga mejores directores. Esperemos que tenga una mejor historia. Esperemos que todas las cosas que salieron mal en la primera película mejoren. Y esperemos que se le bajen dos rayitas a la actitud de Brie Larson.
Sí, no manches.
Y se comporte como una heroína.
Y no como una diva.
Exacto. De hecho, me gustó mucho más su trabajo en Endgame.
Pues casi no salió.
Pero más que nada está mejor dirigida. Por decir, hay un momento muy bonito donde ella está cara a cara con Thor y ese momento entre ellos dos es un momento muy bonito, ¿no? Y más adelante cuando va con Peter Parker para quitarle ¿cómo se llama? El guantelete infinito, esa interacción que tienen es muy bonita. Entonces yo siento que con buenos directores ella puede trabajar bien.
Okay.
¿No? Con malos directores ella trabaja mal. Nos tenemos que ir a nuestro último corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es el último programa del año. Disfruten esos últimos 15 minutos con Ilse y su servidor. No se vayan a ninguna parte.
Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos.
Tenía que hacerlo por última vez.
Maldita sea. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Me acompaña la bellísima Ilse Castro. Y nomás quiero decirte algo, Ilse. Estoy volviendo a ver Juego de Tronos o Game of Thrones.
Ok.
Y se siente tan padre ver los primeros capítulos sabiendo qué va a pasar. Y cada vez que hay un intercambio entre dos personajes, dices, ¡ah! Este personaje va a ser este personaje va a ser aquello, ¿no? Entonces, como que se siente más la gravedad del asunto porque ya sabes el final. Y,
claro.
Y estás viendo, ¿no? Por decir, ves a Daenerys otra vez indefensa, ves a Sansa toda bobalicona dejando que las personas rijan sobre ella, ves a cómo se llama, a la gente mofando y burlándose de cómo se llama, de Jon Snow, como si nunca va a hacer nada con su vida, ¿no?
Sí.
Ves a cómo se llama, al joven Stark, al hijo de Ned Stark.
¿Te me olvidas su nombre?
Siendo tan ¿cómo se llama? Tan poderoso, igual que su padre, y desafortunadamente es demasiado parecido al padre y por eso termina muerto. Perdón por el spoiler. Pero bueno, algo que tengas que leer antes que sigamos con todas las noticias que nos mandó.
Sí, Viroland dice, como yo no los veré hasta enero, les deseo todo lo mejor para ustedes y que el programa siga así de chidísimo.
Ah, muchas gracias.
Cuídense mucho y nos vemos después. Soy el Comic Maníaco número uno.
Ah, gracias, compañero.
Yo creo que ese lugar te lo estás peleando con Polo Crown.
Tú estás ahí, mano a mano.
Yo creo que sí. Eso ya los leí. Mauricio Medina Arias dice, saludos Choy, hagan un especial de cómics independientes.
Wow, cómics independientes. Es que también, exactamente, ¿qué te refieres con cómic independiente? ¿Dark Horse cuenta como independiente? ¿Image cuenta como independiente?
No sé,
como que han crecido tanto esas compañías que no sé si necesariamente se cuentan como independientes. Entonces, ¿qué cuenta como independiente? Porque también Avatar Press cuenta como independiente también. En realidad no sé qué cuenta como independiente. Yo creo que lo que quieres decir... neta, vamos a ser honestos, es dejen de hablar de superhéroes y hablen de otros temas. No, hablen de unos cómics que no necesariamente tengan que ver con superhéroes.
Uh-huh.
Y lo que les tengo que decir es lo siguiente. Mejor vean otros programas. No sé si han notado que a través de todo el tiempo que he hecho este programa siempre llego con una playera de Batman, con una playera de Iron Man,
América,
una Capitán América, de Superman.
Bla.
Yo lo que amo son los cómics de superhéroes.
Sí.
Obviamente puedo leer cosas como Die, 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 que no tiene nada que ver con superhéroes, o Magic Order, de Mark Millar, y cosas así que no necesariamente tienen que ver con superhéroes, pero lo que yo, Grimjack, que lo amé, Dreadstar, que también lo amé.
Pero
son cosas que yo leo muy a regañadientes, y ya, si me gustan, si son buenas, les agarro un cariño y un amor y las leo todas. Pero no es lo primero que yo leo. Saga me encantó, pero no es lo primero que yo leo. Runaways me encantó, pero no es lo primero que yo leo. Entonces, te estaría mintiendo, ¿no? Si yo te digo, sí, voy a hacer un programa acerca de todo lo que tenga que ver con el cómic independiente o con el cómic raro o con el cómic difícil de encontrar. No. Hay muchos programas con gente muy pretenciosa, incluyendo a mi buen amigo Beto Calvo, que lo quiero muchísimo. Pero es increíblemente pretencioso.
Okay.
O en un ex amigo que se llama Francisco Espinosa, que igual también es increíblemente pretencioso y arrogante, y por eso ya no me llevo con él. Ellos creen que si leen cosas mucho más profundas, son más inteligentes.
Okay.
Entonces, y sus programas son para gente más culta. Escuchen esos programas. Porque Comic Manía está dedicado al cómic de superhéroes, al cómic americano, al cómic que yo amo. Porque... creo que ustedes me han visto cuando yo hablo de La Mujer Maravilla, cuando yo hablo de Superman, cuando hablo de Linterna Verde, cuando hablo de Capitán América, cuando hablo de Daredevil, cuando hablo de Los Cuatro Fantásticos. Se siente el entusiasmo, se siente la emoción, se siente el amor. Porque no es algo que hago por obligación o para fingir que sé más que ustedes o para sentirme más intelectual. Lo leo porque lo amo. Entonces yo aquí quiero venir a compartir mi amor con ustedes. Entonces, leer algo para después llegar, es que yo leí Section Zero y es la cosa más increíble que jamás he leído en mi vida. Flojera, ¿no? O sí, es que leí Mouse, porque en serio, Mouse va más allá de contar la historia de cómics. Es una historia real que se involucra en el holocausto, en las vidas. No. Hay muchos programas con mucha gente naca, necia, sangrona, pretenciosa y arrogante, que pueda hacer eso. Yo, cuando voy a ser arrogante, es para hablar de superhéroes, porque de eso sí sé.
Sí.
Porque de eso
definitivamente.
Sí, entonces les digo, en serio, en buenísima onda, yo les puedo hablar de cosas como Saga, que sí leo y me encantan. Uh-huh. Puedo hablarles de cosas como Rachel Rising, que leí y me encantaron. O Strangers in Paradise, que leí y la amé. Pero sería ir en contra de mí, armar un programa de solo cómics independientes para sentirme más intelectual. Entonces, hay otros programas que se enfocan en eso. Mejor escúchalos a ellos. Y aquí ven a escuchar acerca de cómic. Cómic americano, que es el que me gusta. Ni cómic mexicano me gusta. Un amigo me pidió que fuera por unos fantomas. Ajá. Y los vi. Dije, Dios mío, no puede ser que en algún momento leí fantomas. ¡Qué malos cómics! Pero bueno,
ni modo.
La nostalgia. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más?
Jaime Aboites dice, feliz cumpleaños atrasado, Ilse. Gracias.
Y nomás quiero que sepan, mi cumpleaños fue en septiembre y nadie...
Yo te felicité.
Bueno, tú sí.
Yo sí te felicité. Pero ninguno... Yo sí me acordé.
Pero ninguno de esos chicos se acordaron. Vale. Dilo. ¿Se acordó Vane de tu cumpleaños?
No.
Ah, mira eso.
Tampoco Vane. Ni aún así la amo.
A ver, ¿qué más?
Dice, saludos, maestro Joy. Felices vacaciones. El próximo Gracias. Año será de cómics. Y pone el hashtag... El hashtag de queremos más cómic manía.
Queremos más cómic. Me parece perfecto. Muchas gracias. Eres uno. Ya va uno. ¿Algo más?
Sí. Jeros Morales dice, esa conductora es genial y hermosa. Te queremos, Ilse. Yo también los quiero. Los amo. Lo saben. Dios. Es mi primo.
Está bien. Está bien. Próxima imagen, por favor. Próxima imagen, por favor. Hawkeye. La serie de Hawkeye ya se está filmando. Me encanta el personaje interpretado por Jeremy Renner. Creo que es un excelentísimo actor. Gracias por darle una serie a él. Creo que va a crecer mucho el personaje. Pero yo creo que Jeremy Renner también ya se quiere retirar del MCU.
Creo que sí.
Va a pasar la batuta, o en este caso el arco y la flecha, uh-huh, a Kate Bishop. Ella apareció por primera vez en el cómic de Young Avengers. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Alan Heinberg es un excelente escritor. Cuando quiere. Hizo buenos números de La Mujer Maravilla. Hizo excelentes números de Young Avengers. Lean esos cómics. El personaje de Kate Bishop la adoro. Su nombre es Hawkeye, okay, igual que él. Hubo un cómic que mencioné la semana pasada, de Matt Fraction, escrito, sí, por Matt Fraction, dibujado por David Aja, en donde salen esos dos personajes como los protagonistas, porque como son Hawkeye los dos, o estaban juntos o alternaban. Se enfocaban sobre Kate, se enfocaban sobre Clint, y así iban intercambiando. Creo que la serie va a ser excelente. Y van a presentar un personaje nuevo al MCU y su nombre es Echo. Echo es un personaje creado por David Mack, uh-huh, dibujado por Joe Quesada en los cómics de ¿cómo se llama Daredevil? Uh-huh. Es una mujer sordomuda,
okay,
que tiene los mismos poderes que tiene el Taskmaster. Lo que ella ve, ella puede memorizar e interpretar. Si ella ve al Capitán América lanzar su escudo, ella puede lanzar un escudo como el Capitán América. Si
¿Cómo
ella
que
ve.
¿Imita?
Tiene reflejos fotográficos.
Ah, ok.
Ella ve algo y lo puede imitar. Ve a alguien bailar el Lago de los Cisnes y ella puede bailar el Lago de los Cisnes. Así. Ah, ¿ya comprendes?
Sí.
Entonces el personaje se llama Echo, porque es un eco.
De lo que hace.
De lo que ve. Ah. Ah. Se llama Maya López. Sí. Creo que es mitad latina,
okay,
mitad india americana o nativa americana. Uh-huh. Por eso se viste como una nativa americana o como, uh-huh, una india americana. Y fue pareja de Daredevil por unos momentos, también fue enemiga de Daredevil por unos momentos, fue Avenger por unos 10 segundos. Y el
odio al amor hay un paso.
Y el personaje va a aparecer en la serie de Hawkeye. La siguiente imagen, por favor, a ver cuántas más podemos ver. Obviamente She-Hulk ya va a salir. Ya la chica de Orphan Black ya reveló que ella sí, efectivamente, la contrataron para ser Jennifer Walters, lo cual se me hace genial. Y él sigue, y también vamos a ver el regreso de Emil Blonsky, mejor conocido como The Abomination. La última vez que vimos a este personaje fue en el 2008, en la película de El Increíble Hulk, que salió el mismo año que Iron Man. Este personaje es enemigo de Hulk de hace años. Va a salir Hulk y también va a salir el actor que interpreta a Hulk dentro de esta serie, lo cual se me hace genial. ¿Okay? Porque no sé si tú sabes cómo es que adquiere sus poderes She-Hulk. Recibe sangre de su primo, Bruce Banner. Y la sangre con rayos gamma.
Obvio.
Es lo que la transforma en She-Hulk. Pero como no es una dosis menor, obviamente ella puede tener su intelecto cuando es en She-Hulk. Siguiente imagen, obviamente Moon Knight, un personaje que nadie conoce, pues básicamente es el Batman del universo Marvel.
Okay.
Se van a concentrar mucho en lo que es los dioses de Egipto, porque Khonshu, el dios de la luna de Egipto, es el que le da sus habilidades, poderes, y él es un sirviente de Khonshu, el dios de la luna. Por ende, él es el caballero de la luna y es básicamente el Batman del universo Marvel. Solo que en vez de tener una identidad secreta, tiene varias, lo que termina haciendo que él tenga múltiples personalidades.
Ah, okay.
La siguiente imagen la podemos ver. Bueno, hay una historia que se llama Secret Invasion, que es cuando los Skrulls invaden la Tierra, pero como ellos se pueden transformar en lo que sea, como vimos en la película de Capitana Marvel, obviamente ellos pueden involucrarse en todas las facetas de la sociedad humana sin que nadie los conozca. Okay. Esto me recuerda mucho a la película de They Live, de los años 80s, de John Carpenter, que es una invasión extraterrestre, pero la gente no sabe que hay invasores extraterrestres.
Porque parecen humanos.
Porque pueden parecer humanos gracias a tienen como un satélite que está mandando una señal que hacen que todos los humanos los veamos con cara humana en vez de cara extraterrestre. Ah. Pero nos han invadido y nos obligan a consumir. Y ya nos tenemos que ir, desafortunadamente.
¡Qué triste!
El cómic de Secret Invasion es uno de mis cómics favoritos. El arte no me encanta tanto, pero la historia es muy buena. Y aquí el héroe de esta serie va a ser, obviamente...
Ahora ya puedes disfrutar de tus programas favoritos en video. Cadena Raza en YouTube. La Aventura.
Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Con Carlos Loy Moisés.
Cadena Raza en YouTube. Y los 300.